Hablaremos de dientes. Dientes, un catálogo de episodios con dientes. Uh-huh. Primer episodio, por ejemplo, un día me pegaron una trompada y me bajaron un diente. Ese sería un episodio que no lo voy a contar porque es...
No es muy atractivo,
francamente.
Pero lo encontró posteriormente. ¿No?
Ese es el segundo episodio. Bien. Buscaremos episodios históricos de cierto relumbre, de cierto interés. En Ceilán, esa isla que también se llama Sri Lanka, uh-huh, y que está pegadita a la India, se venera el Dalada, o diente sagrado de Buda, y es quizá la mayor reliquia del budismo. Ahora bien, algunos dicen que aquel diente no perteneció al Buda. Vamos a ver. Cuando Buda murió en el año 476 a.C., me refiero al Buda histórico, desde luego, sus discípulos lo incineraron a orilla del río Ganges. Uno de ellos, uno de sus discípulos, llamado Gema, salvó de las llamas el canino superior izquierdo. Habrá sido, me imagino yo, toda una hazaña. Casi, hasta le diría, que es más fácil salvar de las llamas al Buda entero, que no solamente su canino superior izquierdo, ya que esto exige una operación odontológica de carácter perentorio, y hasta puede suceder que el propio dentista se queme antes de completar la operación. Tipo, quiere rescatar un diente y se quema. Más fácil, insisto, es sacar a toda la persona, en todo caso, posteriormente al rescate de las llamas, proceder a la extracción. No importa, no se sabe cómo este muchacho Gema salvó ese diente y lo llevó a la ciudad de Dantapura, que es, como todos sabemos, la capital del reino de Kalinga. Allí entregó el diente al rey de este lugar, Brahmadatta, y estuvo durante 800 años el diente allí, muerto de risa, en la ciudad de Dantapura, hasta que advino al poder un rey llamado Gubesimba y se interesó por la reliquia. Hay que decir que los reyes del reino de Kalinga eran hinduistas, brahmanistas, si usted quiere. Pero Gubesimba, al observar aquel diente, se convirtió inmediatamente al budismo, y para enfatizar esa conversión, expulsó de su región a quienes no veneraban a Buda y, por supuesto, al diente que guardaba él. Bien. Pero este rey Gubesimba verificó esa conversión porque aquel diente tenía alguna clase de poder persuasivo, no podemos negarlo. Ahora bien, expulsados los infieles y los que no veneraban a Buda, se refugiaron en el país de Pataliputra y desde ahí hostigaron a Gubesimba y finalmente lo derrocaron. Cuando Gubesimba vio que era inminente su derrota, le dio el diente a una hija que tenía, y la hija lo escondió en el pelo y se fue hasta Ceilán, y allí se guardó el diente con gran cuidado e incluso se erigió un templo en su honor, en el honor del diente. En el año 1560, fíjese cómo pasa el tiempo en este programa, llegan a Ceilán nada menos que los portugueses, proceden a saquear convenientemente el lugar y desde luego se afanaron el diente. Diente que entregaron a Constantino de Braganza, el portugués que era virrey en Goa. Los budistas de Ceilán pretendieron entonces rescatar el diente y ofrecieron a los portugueses una cifra enorme de dinero. El virrey Constantino de Braganza aceptó. Dijo, muy bien, yo le doy el diente y usted deme una cifra enorme de dinero. Pero un arzobispo llamado Leão Pereiro se opuso a devolverlo. Adujo que ni por todo el oro del mundo se podía devolver una reliquia idolátrica que inducía la perdición eterna a aquella pobre gente. Eso dijo, el obispo. Entonces, no contento con este dictamen, Pereiro, junto con otros inquisidores de su amistad, pusieron el diente en un mortero, de esos que se usan para el pesto, lo machacaron y arrojaron el polvo resultante a un río. Sucedió algo más. Un funcionario tuvo la idea de ofrecerle al rey de Ceilán un diente cualunque y decirle que era el del Buda, para hacerse con aquella cifra importante de dinero. Además, hay que admitir que todos los caninos superiores izquierdos se parecen.
Sí, más o menos. Sí.
Quien ha visto uno los ha visto todos. Especialmente si uno no es dentista. Sí. Caso en el que estaba justamente el rey de Ceilán. No era dentista.
No era.
Muy bien, se hizo la venta. Y los budistas de Ceilán dieron por buena la reliquia y la llevaron a Kandy, un pueblo de Ceilán, de Sri Lanka. Y allí descansó el diente sin sobresaltos, el diente cualquiera. Ya no era el de Buda, sino el de cualquiera. Desde 1590 hasta 1815, ese diente fue ayuto. En 1815 llegaron los ingleses, que secuestraron el diente falso y le pusieron guardia armada. En mayo de 1828, los budistas pidieron permiso para sacar el diente en procesión, y se les concedió. Y empezaron todos los años a hacer una marcha con el diente. Todos los años acompañan al falso diente de Buda cuatro deidades: Natta, la divinidad tutelar de Kandy; Vishnu, que vino incluso de otra religión, estaba invitado, ¿no?
Sí.
Como dios invitado de otra religión. Kanda, el dios de la guerra; y Patini, una deidad femenina que parece italiana y que es de la salud y la castidad, sin temor a la contradicción, dado su nombre. En esa profesión, en la de Patini...
Sí, ¿cuál de las dos?
O mejor dicho, en esta procesión, la del diente de Buda, hay decenas de elefantes engalanados, y allí entre ellos avanza el Dalada Maligawa, que es el templo del diente. Uno de los elefantes lleva sobre el lomo un recipiente dentro del cual va una réplica de la réplica del diente sagrado. Es decir, no se contentaron con que el diente que tenían en Kandy fuera falso. En procesión sacan una réplica del diente falso para que no se lo afanen. Eso ya es llevar la falsificación muy adelante. Es decir, que aquel que todos creen que es el original no se muestra al público por temor a que sea robado. Así que los budistas de Ceilán nunca se enteraron de las actividades de Leão Pereiro y de su mortero para el pesto. Algún poeta podrá decir, bueno, ¿qué importa después de todo si eso no es el diente? Lo que importa es el efecto que produce, ya que el efecto que produce es solamente la creencia de que es el diente. Bueno, qué sé yo, no sé. A mí me gustó esta historia. Me gusta que la gente salga en procesión con un diente, con un diente falso, porque no es el otro diente que tienen guardado ahí, que ellos dan por verdadero y que también es falso. Bien, otro diente. En Saint-Antoine de Vincennes hay una capilla donde desde tiempos de San Luis se pensaba que se guardaba un diente de leche de Jesucristo. Mejor dicho, se guardaba un diente que pensaban que era de Jesucristo. Aquel lugar fue residencia ocasional de algunos reyes de Francia, hasta que después se construyó el palacio de Versalles, y bueno, no importa todo esto. El caso es que viene la Revolución Francesa. Y se enteraron de que ahí estaba, en Saint-Antoine, el diente. Y calculen, en 1791 Francia vivía estos años de la Revolución, y los vecinos primero tuvieron la idea de volar el castillo de Vincennes, que a ellos les parecía que era símbolo del peor absolutismo. Ya se sabe que algunos piensan así, de este modo propenso a la hipalaje. Se enojan con el castillo y no con los tipos que cometieron las atrocidades. ¿Qué culpa tiene el castillo? Como si uno se enojara con el edificio de obras sanitarias. Bien. El caso es que volar el castillo es como volar un dique, porque representa el símbolo de, anda a saber qué cosa, el gobierno. Pero no importa. La idea es el símbolo ante la cosa, antes que la cosa. Eso es una babada. Pero ya hablaremos de esto. Estamos hablando del diente, ¿no? Del diente que estaba allí. Los vecinos querían volar el castillo. Llegó a tiempo Lafayette y dijo, che, déjenlo, ¿no? Sí. Y después empezaron a investigar, a ver qué pasaba por ahí. Y el párroco del lugar le pidió a Lafayette que le dejara algunos soldados para cuidar la iglesia. Porque me dijo el cura, mire, cuídeme un poco, a ver si viene alguno por ahí acá y me chorea las reliquias, dijo el cura. Porque acá, me dice el cura Lafayette, ¿no? Tenemos unas cuantas reliquias, y le hizo como un inventario. Y dice el acta de inventario, me la ha hecho llegar acá al programa el general Lafayette. Dice, abierto los relicarios y practicada la ceremonia de costumbre, ha sido hallada una gran cruz dorada y en medio de ella otra cruz con restos de aquella en la que murió Jesucristo. Una corona de espinas, sangre de Cristo y un diente de leche, también de Cristo. Todo eso probablemente lo hubiera conseguido Luis IX, San Luis, que era un gran comprador de reliquias. Bueno, todo esto fue visto por los oficiales de la Revolución y consideraron falsas aquellas reliquias y entonces las destruyeron. Qué cosa, ¿no? Porque yo creo que cuando uno considera una reliquia falsa, la debe guardar, no como reliquia verdadera, sino como reliquia falsa. Sí. Es decir, como curiosidad histórica. Pero además, si uno se declara ateo, está bien claro que cualquier reliquia es falsa.
Claro. Sí, sí. Por supuesto.
¿Qué? ¿La destruyeron por falsa la reliquia? La destruyeron por reliquias, no por falsa.
Por reliquia, claro.
Si vos estás acá en la Revolución Francesa, flaco, no hay reliquias. Todas son falsas. ¿Qué hacemos? Bueno, así que el segundo diente de las historias de hoy fue este, el de Cristo. El primero fue de Buda, el segundo de Cristo. Destruyeron también ese diente. Algunos dicen que se ha encontrado un diente de Mahoma. En Medina, después de la Égira, Mahoma se convirtió en un magnífico caudillo. Y dicen que en el 623 atacó a una caravana de mequineses y se hizo con, creo que 1000 camellos, capturó 1000 camellos. Fue en una segunda captura, etc. Derrotó durante esta captura de los 1000 camellos a Abu Sufrián, cerca de un pozo, el pozo de Badel. Ahora bien, los mequineses pertrecharon 3000 hombres y decidieron luchar abiertamente contra Mahoma. Y él los esperó al pie del monte Uhud con 1000 guerreros. En medio de las peripecias de la batalla, un tal Obda le tiró un piedrazo al profeta y le rompió un diente. Era un central superior. Nadie ha dicho nunca que el diente de Mahoma, roto en Uhud, fuera guardado. De modo que debió perderse en el desierto, como suele ocurrir con los dientes que se rompen durante una batalla. Sin embargo, en el Museo Topkapi de Estambul, se guarda aquel diente del profeta junto a otras reliquias no menos preciosas, como un pelo de su barba y su espada. El diente se guarda en una caja, adornada ricamente, desde luego, y dicen que lo guardó un sultán que había ordenado rastrear cada rincón del pie del monte Uhud para encontrarlo, hasta que al final lo encontraron al diente. Eso se llama rastrear.
Sí.
Supongo yo, la felicidad del soldado que tuvo la suerte de encontrar aquel diente, o aquel fragmento de diente, y llevárselo al sultán, diciéndole, sultán, ¿será este el diente que usted buscaba? ¿No? Y el sultán habrá dicho, ¿cómo saberlo? Me han traído tantos. Pero esa es la historia del diente de Mahoma. San Isidro es el patrono de Madrid, y esta es la última historia. Murió en 1130. Y su cuerpo, cuando murió, como tenía fama de santo ya, fue muy solicitado. Y ocurrieron cosas muy extrañas. En 1381 visitaron el lugar donde se lo guardaba embalsamado el rey Enrique II y su esposa Juana. La reina Juana, desesperada por tener algo del santo, se afanó un brazo, se afanó. Pero la obligaron a devolverlo. Algo parecido sucedió con una doncella de Isabel la Católica, que acompañó a Isabel cuando visitó el sepulcro, y también quiso quedarse, no me acuerdo si era con un dedo. Más tarde, cuando nació Carlos II, el hechizado, el último de los reyes Habsburgo, un rey que entre otros problemas tenía el de la esterilidad, parece que fueron a buscar el cuerpo entero de San Isidro para meterlo en la cama de Carlos II a ver si se curaba de tantas enfermedades como tenía. Ahora bien, doña Mariana de Neoburgo, la segunda esposa de Carlito II, decía que una vez se había curado de una dolencia gracias justamente al santo, a San Isidro. Entonces lo trajeron. Trajeron al santo en un arcón para ponerlo en la cama de Carlos. Hicieron toda la operación a puertas cerradas, con grandes precauciones, para que nadie robara nada. Pero a pesar de eso, el cerrajero que manipuló los candados se afanó un diente del santo. Y he aquí el último diente en cuestión. Este diente que el cerrajero de la corte de los Habsburgo se afanó del cuerpo de San Isidro. Finalmente, parece que el cerrajero se arrepintió y regaló ese mismo diente al propio rey Carlos II, que lo guardó siempre consigo, sin que se registrase mayor éxito en sus curaciones. Hubo tantos robos de reliquias de Isidro que al santo le faltan todos los dedos de las patas y todos los dientes. Gente que, creyendo en el poder sanador del santo, no tiene mejor ocurrencia que afanarle pedazos de su cuerpo embalsamado. Bueno, esta ha sido una historia de cuatro dientes, Rolón, que dedicamos desde luego a todos nuestros amigos dentistas, particularmente aquellos que además de dentistas son agnósticos y no tienen el prurito de quedarse con dientes ajenos para ver si le traen suerte. Imagínense que a un dentista se le viniera a ocurrir que los dientes de su paciente traen suerte y entonces
las dejan todas,
¿eh? Dejan desventajo a todos, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de dientes ilustres?
Bueno, al doctor Barragán, por supuesto, que usted sabe que
desde
es
luego,
el lumen de este programa.
Dentista oficial de este programa.
Sí, estaba pensando en el hombre este, el obispo Pereiro, él tenía más fe en el diente que los seguidores de Buda.
Tenía mucho más fe que los budistas.
Sí, sí, destrúyalo porque va a ser
miles de años. Destrúyalo, qué cosa, qué cosa.
Al mortero.
Bueno.
Y al poeta ese que usted nombró ahí perdido, casi disimulando una idea que era esta de que también uno es una especie de sombra, como ha dicho un amigo mío, tal vez un postizo de otro postizo de otro postizo, claro, en la cadena del amor,
sí,
¿no?
Sí, seguro.
Entonces, bueno.
¿Quién sabe? Falsificación de quién seremos.
Exactamente.
No lo podemos saber, pero aquí andamos.
Bueno, pero funciona, le queda lindo.
Funciona.
Mire qué bien me queda.
Bueno, ¿qué me importa si no soy yo el verdadero? Sí. Si es que yo me creo que lo soy, sí, y a lo mejor la mina también.
Un cachito.
Hemos tenido alguna dificultad para encontrar tanguitos de dentistas. Pero finalmente encontramos un triunfo que va a cantar don Alberto Merlo.
¿Y cómo se llama?
Un triunfo muy bonito que se llama El Puente Viejo. Adelante.
Del puente viejo en San Antonio de Areco, que digo del puente viejo. Qué lindo estirarse un rato para escuchar su silencio, que digo del puente viejo. Silencios que guardan sombras del grito de los receros, que digo de los receros. marcaron aquel río con el brillo del lucero, que digo de los freseros. Desde los años este triunfo es un reflejo del alma del puente viejo. La sombra de Don Segundo iluminando recuerdos, que digo lindos recuerdos. Vienen arriando sueños desde los pagos de Areco, que digo del lado de Areco. Y con recuerdos brindamos al llegar a la blanqueada, que digo allá en la blanqueada. Buscando los años mozos en una caña quemada, que digo allá en la blanqueada. Y en un árbol medio viejo, palenque de aquel paraje, hoy cuelgo yo mi homenaje.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alberto Merlo interpretar El Puente Viejo.